También es bueno para nuestros oyentes estar pendiente de la pista del enigma de Nuria Richard. Atentos, tenemos ganador de la semana pasada.
Sí.
¿Quién fue el ganador?
José de Valencia, que fue el acertante del jueves, el enigma de Tezanos.
Pues a ver cuántos acertantes tenemos esta semana.
Buenas tardes a todos. Nuestro enigma de hoy es un desubicado. Uno que aparece ahora, que no se le espera. Que ha pillado a la actualidad con el pie cambiado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y once minutos de la tarde, las 4:11 en Canarias. Don Luis del Pino, buenas tardes.
¿Qué tal está usted, don Dieter?
Don Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Dieter, ¿qué tal?
Tenemos una tertulia interesante por delante. Pero sabéis que hoy hay entrevista al presidente del gobierno de España en Televisión Española. ¿No es así,
Nieves? Sí, Televisión Española, horario, creo que era a las 9:45, prime time, como siempre, en el informativo. Y Ana Blanco y Fran Ganillo.
Y Carlos Franganillo.
Para un papel difícil para Sánchez ahí en terreno enemigo.
Bueno, veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Que la última vez...
Bien.
Sí. La última vez también dijo, uy, qué a gusto estoy en Radio Nacional de España. Terreno amigo. Y le preguntó por la fiscalía y tuvo que pedir perdón en campaña. ¿Qué pregunta le haría Luis del Pino si tuviera... Imagínate, Luis, esa silla que está vacía... Yo cojo y digo, y ahora una sorpresa para los oyentes de radio. Hoy, para ser entrevistado en Es la Tarde de Radio, Pedro Sánchez. La pregunta que le haría Luis del Pino, ¿cuál sería?
Pues sería, si la ministra de Asuntos Exteriores en funciones, doña Margarita Robles, no fue quien ordenó la operación de visita a la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, ¿quién dio la orden a dos diplomáticos de carrera, el cónsul y la embajadora en funciones, para que se presentaran en esa residencia acompañados de cuatro geos? ¿Y quién dio la orden de ir a esos geos a Bolivia?
¿Cómo me gustan ese tipo de preguntas en las que, si el periodista de verdad tiene curiosidad por la respuesta, no vale con que diga, no, pero hace mucho frío, está en alerta roja 9 provincias, el PIN parental es una cosa muy fea, ¿no? Le dice, no, pero, presidente, sin ánimo de ser un incordio, solo quiero saber quién dio la orden. Además, me queda muy peliculero. ¿Quién dio la orden? ¿Quién ordenó?
¿Ordenó usted el código rojo?
¿Quién ordenó la salida del rojo? Tomás Cuesta, ¿qué pregunta le haría usted al señor Sánchez si pudiera?
Yo una más ingenua y más... menos alambicada. Yo le diría que allá que al parecer duerme bien, sin problemas después de tener esto, que cuando se mira en el espejo, cuando se levanta, ¿qué ve? Es una cosa así muy sencilla, no es, no tiene nada que ver con la actualidad, no es...
Es poético, es poético.
No, sí. es de lo que... bueno, los dos habéis perdido el puesto de trabajo en la Corporación de Radio Televisión Española, porque la pregunta, ¿y usted cuando se mira al espejo que ve a Pedro Sánchez? Esa te ha costado el puesto, Tomás. Juan Pablo Polvorinos.
Yo le preguntaría si... Yo iría por lo de... por el tema de su judicialización y tal, y el PIN parental y todo esto. Yo le preguntaría si el PIN parental se aprueba el pasado verano, en el mes de julio, por parte del gobierno murciano, entra y empieza a funcionar en el mes de septiembre, ¿por qué ahora sale o surge o salta esta polémica y por qué tanta indignación del gobierno? ¿Es que ustedes no se habían enterado antes? ¿Es que se han enterado ahora? ¿Y por qué exactamente estamos enzarzados en esta polémica?
Ahora, a mí me maravilla la capacidad que tienen unos y lo torpes que son otros para conseguir que el pin de humo
sí.
se convierta en el gran tema de la que todavía no es primera semana del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y cómo otros asuntos, al inicio del programa hemos citado tres, que podíamos haber citado otros, pero el asunto de Baleares, el asunto de las menores, y hay un menor, que supuestamente habrían sido una violada en masa con coacción, violada por una manada de unos 5 o 6. Otros 15 obligados a prostituirse. Mañana vamos a abordar este asunto con la gente que lo está denunciando desde Mallorca, pero lo que cuentan los trabajadores de los servicios sociales, lo que cuenta la policía diciendo, pero si es que nos veíamos frustrados porque el Instituto de la Mujer de Mallorca, el Instituto de la Mujer, el Instituto Limás, el Instituto del Menor de Mallorca y demás, dice, no hacía nada.
El IMAS, el Instituto Mallorquín de Abusos Sexuales, quiere usted decir.
Pues le meteríamos un supuesto para que no terminemos tú y yo en el juzgado. Pero el Consell de Mallorca, presidido por una socialista con el apoyo de Podemos y de MES, es un asunto de una gravedad, Tomás. O sea, que se utilicen a menores para la prostitución en las calles, que no estamos hablando de países en los que lo vemos en los documentales y dices, ah, bueno, pero claro, la prostitución infantil aquí es... No, es un asunto gravísimo. De este...
No, es siniestro, es absolutamente siniestro, porque en algunos casos estoy convencido de que ni siquiera se les obligaba, es decir, se les inducía, que era peor.
Sí, la palabra es inducía.
Se les inducía que era peor. Unas chicas de familias desestructuradas, no tienen nada, están en un sitio, las sacan por allí y vuelven pues con un bolso de Loewe, aunque sea de imitación, y con... Claro, es que se lo pones a hueco, les estás deshaciendo el alma. Porque todavía, es decir, si te obligan, tienes la rebelión como arma.
No, es que algunas las obligaban.
Aunque sea hacer un poco de psicologismo, que sí, que seguro. Pero cuando induces, la estás lanzando, es decir, es que la estás prostituyendo de verdad, en el sentido más amplio, la prostituyes por dentro. Es un horror. Es un horror.
Y sobre
es,
todo
es una infamia. Yo creo que ese punto es aún más infame. Aún más.
Bueno, pero Tomás, en paralelo al asunto que estamos... que está copando la actualidad, de la responsabilidad del Estado, del tutelaje de los menores, que un asunto...
Se lo quiten a los padres.
Que un asunto como este sea lo más comentado en la política, lo más comentado en las redes sociales, lo más comentado en las televisiones, lo más comentado en todos los sitios, y del otro no haya una petición de responsabilidad política como... de la planta petroquímica que ha estallado en Tarragona y que Pepe García Domínguez nos ha estado contando el perfil del consejero delegado de la planta. De una planta en la que el 100% de los trabajadores hizo huelga advirtiendo que iba a pasar. Oye, que el Prestige se hundió a no sé cuántos a no sé cuántas millas de la costa y se montó la que se montó aquí. Y en Cataluña, oye, Tarragona, llega un tipo de la UGT, del PSC, con denuncias de los trabajadores y sanciones. Le estalla el reactor, hay 3 muertos y aquí, chico, Juan Pablo,
nasty
de plástico.
Es incomprensible, pero...
Habla... Hay más, perdón, hay más dentro de eso, al margen de... ¿Por qué no se activaron las alarmas en ningún momento? ¿Qué hizo? La verdad decía que no había nube tóxica. ¿Y? Pues el que al que le mata...
Pero...
Un trozo de hierro a 3 kilómetros.
Sí, esto habla de cómo le tiene tomada de un tiempo a esta parte, yo creo, Pedro Sánchez, a no todos, pero sí a una parte de los medios de comunicación. Porque hay un escándalo, siempre si es que la técnica y la estrategia siempre es la misma. Hay un escándalo y se utiliza una cortina de humo, la tinta del calamar, como queramos, para... Se lanza un señuelo para que...
Un contraescándalo.
Claro, para que la gente piense que es más escandaloso todavía lo que ha sucedido y que en este caso le viene bien al gobierno. Pero la estrategia es muy vieja, pero Pedro Sánchez le tiene tomada la medida a los medios porque le funciona.
Bueno, pero cuidado, es que los medios en este caso...
No a todos,
perdona,
pero les funciona. Es que los
medios no hace falta que les tomen la medida a muchas cosas.
No, es que participan, es que esto es mucho más grave, porque pueden haber seguido con esto, pero eso de... No se llama pin parental, a mí no me gusta en exceso esa etiqueta, pero bueno, ahora se llama veto parental o censura parental, pero eso no lo ha dicho nadie, son los medios los que deciden ya juzgar directamente, juzgar, no informar, no informar, juzgar. Es decir, le están haciendo el juego de una manera tan desvergonzada.
Tú fíjate, la noticia de hoy
van por delante,
de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Estabas tú, Luis, o estabas tú, Tomás, cuando el otro día pusimos a Zapatero en La Sexta? ¿Estabas
sí,
tú?
Sí, estaba.
¿Cómo oye, se puso?
Pero bueno, o sea, una cosa que yo no había visto.
Temblón.
Yo no había visto así de indignado a Zapatero hablando de...
De balbuceante, ¿no?
Más que indignado. No, y sobre todo diciendo, los bolivianos, que hacen ritos evangelistas y son tierraplanistas. Oye, y de pronto que lo de Morodo ya no son 4 millones, que lo del embajador de Zapatero en Venezuela y su hijo... Supuestamente, claro, ya no son 4 millones, sino que son 35 millones de euros presuntamente robados y escondidos en Suiza y en Panamá. Uh-huh. 35 millones de euros es mucha pasta.
35 pero... millones que sepamos.
35 es un Bárcenas, ¿no?
Más o menos.
Yo que, no sé
si... Era menos lo de Bárcenas.
Ahí le anda.
Sí, pero mucho dinero. Muchísimo dinero. Y dices, anda, ¿y esto cómo podía ser? ¿Y por qué Morodo hablaba solo con el ministro de Petróleo y el ministro de Petróleo hablaba solo con Morodo y no dejaban que nadie más? Oye, y que el testigo que tira del hilo se suicida. Y que Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia, se esfuma. Dices, pero si es que tendrían aquí para hacer 5 casas de papel. Si es que es una trama brutal, lo tiene todo para que sea lo más llamativo. Seguir, presidente, señor Zapatero. Presidente, porque los presidentes del gobierno de España siguen teniendo ese cargo después de salir de la Moncloa. Preguntarle. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el tema?
Es que lo de Venezuela, es decir, saquear PDVSA de tal manera es complicado, ¿eh? Quiero decir, dejarla sin nada es una proeza, es muy difícil vaciar.
¿Qué podrían haber contado Pablo Iglesias y Zapatero en esa una de las últimas entrevistas que tenía en el programa? Los dos, sobre todo lo que saben de esa trama.
Hombre,
en la cual los dos tienen no solamente información, sino por supuesto también
Zapatero
interés.
El otro día no solamente estaba indignado, yo creo que más que indignado estaba asustado.
Más asustado que indignado.
Porque eso de salir con los evangélicos, pero si usted llevó un avión a Estados Unidos con la mitad para un desayuno de oración de los evangélicos americanos, que eso sí que son terraplanistas.
¿Crees necesario, Tomás Cuesta, que volvamos a escuchar ese momento?
Sí, por favor.
Esto ya es no solo delirio, sino surrealista, porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada, para nada, vamos, me enteré por la prensa como otros muchos, entonces me parece ya el delirio al sumum, pero bueno, es que
¿Va a dar respuesta?
Bueno, respuesta, por favor.
No, no va a responder solo a esa petición de la Fiscalía.
Solo faltaría. ¿Sí? Encima de hacer una presunta indagación sin tener ni el más mínimo fundamento, solo faltaría. Pero diré que en ese gobierno, en fin, de facto, que hay en Bolivia, oiga, yo los otros días les vi, en fin, haciendo un acto en el que estaban rezando los ritos evangélicos y demás. Ya sabemos que es que hay bueno, todo esto de mucha extrema derecha que usted, como lo debe saber seguramente, que defienden que la Tierra es plana. O sea, ahí de verdad, ahí estamos viendo algunas cosas realmente cercanas.
Sí, lo que pasa es que le van a insistir, y esto es un titular suyo, de solo faltaría que vaya, si no tiene nada que ocultar, para decir que no sabía
hombre,
nada.
Sí, hombre, ¿A qué?
No lo sé, le han pedido a usted que vaya. A usted, a Pablo Iglesias, creo que a Rejón y a...
Ya se lo digo desde aquí. No sé nada de eso.
No sé si va a ser suficiente para ellos.
Has dado en la clave, Tomás. Asustado.
Sí, que sí. Lo plano es su cerebro. Lo más plano que hay en este caso.
Hombre.
De la información de lo que traía el mundo, estaba
sí,
en
una
tienda, sobre los 35 millones que Morodo se embolsó, a mí hay dos preguntas que me gustaría hacer. Primero, ¿a cambio de qué? Es decir, ¿era una comisión por algo? Yo qué sé, por a lo mejor por venta de material
militar.
Algo. Sí.
Pero normalmente las comisiones de ese tipo, la comisión va para el que compra. Es decir, tú le vendes a un bananero de donde sea 80 millones en armamento y entonces coges y parte, bueno, le das una comisión a él, porque iba a venir una comisión de vuelta. Es decir, ¿qué había a cambio de esos 35 millones? ¿Qué estaba comprando el gobierno venezolano con esos 35 millones? ¿Apoyo diplomático? Es decir, ¿hemos apoyado a una dictadura a cambio de dinero? ¿Mirar para otro lado en las torturas y asesinatos? ¿Qué era exactamente lo que compraban?
No liderar posición de la Unión Europea a la hora de...
protección política.
Y segundo, uno de los detalles que daba Esteban Urreiztieta es que parte de esos 35 millones acabaron en manos de una empresa propiedad de un exministro portugués.
Sí.
¿Fue el único político exmiembro de un gobierno que se llevó pasta? ¿O también Zapatero mojó en el asunto? No lo sé.
No lo sé. No lo pregunto. Sé. Lo que sí sé es que es un asunto muy interesante, que despierta la curiosidad de todo el que tiene interés en descubrir qué es lo que pasa, y tiene todos los argumentos para un thriller periodístico, político, policíaco, incluido gente que termina colgando de una soga en el despacho de una nave en Madrid.
San Sebastián de los Reyes, sí. Y además es que nadie puede creerse que estemos solamente ante un caso de enriquecimiento de una sola persona. Es que eso es lo que dices, Luis. Sí, no, pero quiero decir, no es un caso de una persona que haya sacado 35 millones de euros de allí. O sea, hay una relación directa con un embajador de un gobierno importante y la pregunta es exactamente esa. ¿Por qué y a cambio de qué? ¿Qué había detrás de todo eso? Y yo tengo la impresión de que el día que haya un cambio político en Venezuela de mayor calado que el que tenemos, igual empezamos a salir de dudas. Si es que se permite, porque también es verdad que aquí, como hemos comprobado, es que te estás jugando la vida directamente.
Algunos
se están jugando la vida.
No sé.
Algunos la han perdido.
Eso se enterrará. Yo estoy convencido, ¿no? Al final, aunque haya un cambio político, el favorecer el cambio o el aceptarlo en un momento será a cambio de enterrar ese pasado. Si no, eso podría ser si el cambio político se produjera de una forma
violenta. Abrupta.
Abrupta, sí. Entonces sí, pero si es un pacto...
Como por ejemplo en Bolivia, que ha sido de una manera abrupta. Y por eso están saliendo todas esas noticias, la fiscalía actúa, porque como todavía no está cerrado el cambio político, necesitan los nuevos que han llegado demostrar que el dinero de los bolivianos se destinó a...
otras cosas.
Pasa que lo comentaba antes con Tomás Cuesta fuera de micrófono. O sea, un país... como Bolivia, que en estos momentos tiene información o está en vías de conseguirla sobre presuntas corruptelas que pudiera haber habido entre el gobierno de Evo Morales y tal vez partidos en España, pues un gobierno serio, cualquier gobierno serio, cuando tiene esa información, ¿qué es lo que hace? Pues muy sencillo, hablas con el gobierno español y le dices, mira, machote, aquí, ¿ves estos papeles que tengo aquí que te implican a tal y tal partido español? Dice, pues, ¿quieres que los saque o negociamos? Y entonces, ¿y qué quieres? Pues, ayuda exterior o condonación de deuda o apoyo a Bolivia en lo que sea.
Contención de daños.
Lo que hace un gobierno serio cuando tiene información que compromete a otro gobierno, normalmente es utilizarlo para obtener un beneficio propio. Es lógico, un gobierno tiene que... le preocupa el interés nacional, lo que pase en el interior de España le importa un pepino. Solo hay un caso donde quizá pueda verse el gobierno boliviano tentado de liberar la información, que es si quieren acabar con Evo Morales porque le consideran un peligro que podría volver al gobierno organizando trifulcas
que de hecho
en las calles.
Ha conseguido colocar él a Luis Arce, que es su candidato para las elecciones que se van a celebrar en Bolivia. Entonces
ahí sí podría haber filtración de información, pero si no es por eso...
Hay algo más a lo que yo le confío, porque aquí, claro, es Estados Unidos también quien está detrás de todo esto. La fuga del pollo Carvajal, de Hugo Carvajal, tuvo lugar después de un cambio de criterio por parte de la Audiencia Nacional, porque en un principio se negaban a extraditar a Hugo Carvajal cuando estaba ya en la cárcel, porque explicaban que había una motivación política en la extradición que estaba solicitando por aquel entonces Estados Unidos. Luego, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional cambia de criterio de repente y sin que nadie sepa exactamente por qué. Y sin que nadie haya sido capaz todavía de explicarlo. Bueno, digo que las autoridades de los Estados Unidos tienen influencia en todo esto porque entre medias tiene lugar el viaje de altos dirigentes de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos a España. Lo que no sé es exactamente para qué. Y hay una reunión en la Audiencia Nacional donde los altos cargos de la DEA hablan con el presidente de la Audiencia Nacional. Y luego, más tarde, tiene lugar ese cambio para que se permita la extradición de Carvajal. Y Carvajal, luego más tarde, desaparece. Pues yo digo que aquí hay muchos intereses y Estados Unidos también le está siguiendo la pista al narcotráfico, porque por supuesto ha habido muchísima droga que ha salido desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.
Con lo cual en este momento no sabemos dónde está Carvajal. Si no. ha huido por su propio pie.
¿Y desde
si lo ha secuestrado la DEA y se lo ha llevado de Strangis a Estados Unidos y lo tienen allí? Si lo ha secuestrado el CNI y lo tenemos aquí de Strangis nosotros. Es decir, no sabemos nada.
No sabemos si ni siquiera está vivo.
No sabemos, efectivamente.
Y también lo hemos hablado. Podría utilizar a México como herramienta para solucionar el asunto, porque México también tiene que decir muchas cosas.
Hombre, no, es que al Pollo Carvajal Estados Unidos lo busca porque a través de México intentó introducir un cargamento de droga.
Ya está en la embajada mexicana y México y...
No, en la embajada mexicana está Quintana y el otro.
Bueno, pero todo ese lío es el mismo. Es el mismo. Y al final, Trump y López Obrador pues están hablando continuamente. Y en esas negociaciones yo no creo que haya gente intocable, ¿eh? O sea, que se puede entregar a cambio de cualquier otra cosa. El propio Evo Morales. ¿Eh?
Y entonces sí, entonces sí que vamos a ver asustados a algunos. El FMI nos ha pegado un susto y enseguida se lo explico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
El Fondo Monetario Internacional ha hecho públicas sus previsiones para un montón de países, incluido España. ¿Puedes leernos cuatro titulares variados? Haznos una mezcolanza así de periódicos, Nieves.
Pues mira, por hacerte la mezcolanza y por no empezar por Libertad Digital, voy a empezar por el diario El País. ¿Os parece el titular? El Fondo Monetario Internacional somete a España a la mayor rebaja de crecimiento de los países desarrollados. Sigo con el titular del diario El Mundo, ahora mismo, primer titular, porque es apertura. El Fondo Monetario Internacional rebaja ya al 1,6% el crecimiento de España este año. Su desaceleración es más marcada de lo previsto. Continúo, por ejemplo, por poner otro ejemplo y otro diario, 20 minutos. El Fondo Monetario Internacional aplica a España el mayor recorte de crecimiento de los países avanzados. Y termino con el titular de Libertad Digital, que dice así: varapalo del Fondo Monetario Internacional a Sánchez. Somete a España a la mayor rebaja de crecimiento de los países desarrollados.
¿Qué se juegan a que mañana martes, Consejo de Ministros, tenemos algún fuego de artificio?
Ha anunciado ya Carmen Calvo que mañana va a ser un Consejo de Ministros con importantes medidas sociales que se van a aprobar.
Míralo.
¿Lo de los funcionarios? ¿No?
No lo sé. Yo, como eso está ya sobre... No, el fondo tiene que ser algo que sorprenda. El sueldo de los funcionarios es algo que está sobre la...
¿Sale a mí?
Sí, no, pero tiene que ser algo, no, una, no, una no, cosa
el,
de estas así.
El sueldo de los funcionarios tendrá que llegar alguna vez, porque si no, ya aquí dijo el presidente de CESIF que había movilizaciones. Pero, chico, es que a veces la realidad... O sea, tú puedes hacer mucho pim pam pum, pin y pon y pinchito, pero... Que hay cosas que no se pueden esconder. Y de pronto llega y dice, ¿lo tenemos todo controlado? Sí, no se preocupe, presidente, que nadie está hablando de nosotros. Y te llega el Fondo Monetario Internacional. ¿Me puedes recordar, Isaac, la señora Calviño, la que sigue siendo ministra de Economía,
¿Qué decía de las previsiones?
Vicepresidenta.
Y con ello se refleja, o estos datos no hacen sino reflejar y corresponderse con la buena marcha de nuestra economía, que confirman a diario todos los medios de comunicación de referencia internacionales, todas las instituciones internacionales. Como decía, esta misma semana hemos tenido mensajes positivos por parte de todos los analistas nacionales e internacionales en este sentido.
Esto es lo que decía la señora Calviño. No, no, pero sí. Oiga, pero que...
Lo que decía sobre estas previsiones
no,
del FMI.
No, sobre estas no. Ah, no, sobre estas vale. Ha dicho que el FMI no
había subido. Pensado, ¿se ha vuelto loca?
No. Lo que decía antes de las previsiones del FMI. Cuando han salido las previsiones del FMI, Calviño ha dicho, nos había subido tanto. No había medido el cambio de medición. No lo había cambiado. Que ha tenido que rebajar. Lo que pasa es que nos ha pegado un estacazo que se ha quedado a gusto el Fondo Monetario Internacional, diciendo además que la desaceleración es más marcada de lo que estaba previsto.
Con 1,6%, bueno, son nuestros expertos económicos, que aquí en Libertad Digital y en Es Radio los hay muy buenos, pues podrán decirlo mejor que yo, pero con 1,6% creo que estamos por debajo de ese umbral mínimo para creación de empleo.
Falso.
Falso.
Dicen que era 0,8, ¿no?
No, le voy a decir por qué, señor Del Pino. Porque antes, para crear empleo, se necesitaba que España creciera un 2%.
Así es.
Con la reforma laboral,
eso es,
ya no se necesitaba crecer con un 2%. De hecho, se conseguía crear empleo a unas tasas un poco más bajas.
Pero un poco más bajas es ¿cuánto? ¿Punto y medio?
No, no. Oye, se ha podido...
En torno al 1.
Se ha podido crear...
En torno al 1,
se ha podido crear empleo no. Cuando España estaba volviendo a crecer. Pero si tú a esto le añades que la reforma laboral la quieres derogar, porque si no, digo yo que en algún momento la tendrán que derogar, ¿no, Luis? ¿En esta legislatura lo harán o no?
No, eso lo prometió otro Pedro Sánchez.
Ah, perdona.
Y otro Pablo Iglesias.
Perdón.
Pues su ministra de Trabajo lo ha dicho esta mañana en una entrevista que ha ofrecido en la televisión gallega, ¿eh? Que la reforma laboral hay que derogarla porque la precariedad que hay en España no puede sostener...
Sí. Si se deroga la reforma laboral, la última que se va a enterar es la ministra de Trabajo de Podemos.
Sí, pero ayer el ministro Garzón dijo que la reforma laboral, que una vez llegas a un ministerio te das cuenta de que no puedes hacer todas las cosas. Y entonces, ¿qué habría que hacer?
Madre mía, que pronto empezamos a retroceder.
Sí, sí. Bueno, que habría que quitar las partes más... los elementos más lesivos de la reforma laboral. Luego, como te contaba antes,
Un segundo. Sigamos con este asunto, el de la reforma laboral y el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo, Tomás, el de la economía. Porque hay mucha gente a la que el tema de la economía le asusta lo suficiente como para que cuando lo notan no caigan en trampas de decir, ya sí, pero ¿y lo que está pasando? ¿Dónde nos ha dicho Celá que teníamos que mirar?
Pero ¿sabes lo que ocurre con estos asuntos? Es que volvemos a la época de Zapatero con la crisis encima. Ya está enseñando los colmillos, las garras y echándose encima. Le dieron un capotazo y pasó. Porque la gente tiene tanto miedo a un asunto de estos, a planteárselo, que muchas veces, nosotros, que pretendemos negarlo y hasta que no te clava los dientes y te liquida, que es lo que pasó, no te das cuenta. Y eso ocurre muchas veces. Y al final, el Fondo Monetario Internacional es algo que queda muy lejos para la gente. Lo que queda cerca es cuando echan al señor que está a su lado. Y no te digo nada cuando lo echan a él, cuando se queda sin empleo. Eso es muy difícil llevarlo. Yo quiero decir, yo creo que son muy importantes estas historias, pero que es complicado, que eso te cale inmediatamente.
Juan Pablo.
Es muy etéreo lo del Fondo Monetario Internacional, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, y es verdad que los datos macroeconómicos tardan un tiempo en trasladarse de lo malo a, vamos, desde el dato hasta el bolsillo del ciudadano tarda un tiempo. Exactamente de la misma forma que al bolsillo del ciudadano es lo último que lo nota cuando hay una recuperación económica. Pero si este gobierno va a tener un problema con la desaceleración, va a tener un problema también con la aprobación de medidas, porque probablemente no vaya a tener... Hoy Calviño ya ha estado en Bruselas diciendo y explicando que el déficit no lo van a poder cumplir. Y eso supone un problema para el gobierno, que tiene que conjugar las medidas sociales, los martes sociales que querrán poner en marcha, con una serie de apreturas que van a tener que embridar muchas cosas. Y no va a haber dinero suficiente para hacer todo lo que pretende este gobierno. No, es muy difícil.
Vamos a cambiar el dinero por la ingeniería social. Eso ya es evidente.
Bien, perfecto.
Pero hay una cosa llamativa, y es que, vamos a ver, esto es un gobierno que en principio se ha constituido con idea de permanencia. Es decir, se supone que quieren durar 4 años. ¿Por qué la prisa en empezar con los anuncios sociales ya? Es decir, lo normal es que eso lo hagas a medida que te acercas a las elecciones. Si hablan de contenido social a medidas que vayan a aumentar el gasto, pues entonces se van a meter en un problema con Bruselas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Bruselas recomienda. También es verdad que tampoco te recomienda hasta cierto punto. Luego Bruselas no te coge y te interviene directamente. Tú tienes cierto margen de maniobra y este gobierno lo tiene. Y Calviño yo creo que sabe que puede jugar con eso. Pero las medidas irán más, yo creo, por lo más barato. O sea, quiero decir, cosas que no requieran que hagan ruido, pero que no cuesten mucho dinero.
Hablando de hacer ruido, salta la noticia en Murcia. Pablo Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tiempo tenéis en Murcia, Pablo?
Pues está lloviendo y hace fresquete.
O sea, novedad.
Sí.
Sí. Gol en la Condomina. ¿Qué querías, Pablo?
Bueno, está Tomás hablando de Garzón. Yo también quiero hablar un poco de Garzón. De lo que dijo ayer en el programa de Ana Pastor, que pasó un rato, Dieter, muy malo.
¿Qué me dices? ¿Quién?
Garzón.
Ah, creí que Ana Pastor. No, y pasó un rato malo.
Pasó un rato malo, sí.
¿Por qué?
Porque le preguntaron por la independencia de la Fiscalía, por la idoneidad de Dolores Delgado para ocupar la Fiscalía General del Estado. Y, bueno, pasó ahí un par de momentos complicados. El primero es cuando tiene que justificar que una señora que hasta el día de ayer era ministra, ahora vaya a ser la responsable del Ministerio Público. Así explicaba, bueno, balbuceaba Garzón por qué está de acuerdo con este nombramiento que antes criticaba tanto. Vamos a escucharlo.
¿A usted le parece bien que alguien que hace 2 minutos era ministra de Justicia ahora sea fiscal general del Estado?
Sí. Absolutamente.
No tiene ninguna duda. Si en vez de un gobierno de izquierdas fuera un gobierno de derechas, diría lo mismo.
Es que la Fiscalía no es el Poder Judicial. La Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio, es decir, de Presidencia, del Gobierno, aunque es autónoma. Es decir, es propuesta el nombramiento por el Gobierno, de hecho, por eso no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, y después tiene autonomía para poder defender. Pero es que la Fiscalía es parte de lo que es el entramado del Gobierno, no es Poder Judicial.
Pero, señor Garzón, la propia Unidas Podemos decía garantizaremos que la elección del fiscal general del Estado sea de la ciudadanía y no del presidente de Gobierno de turno. Eso no se lo dice la derecha, lo decían ustedes mismos. En su programa electoral, ¿poner a una ministra garantiza esa independencia que ustedes han puesto por escrito y han prometido a los votantes?
Pero vuelvo a subrayar, son dos cosas distintas. La Fiscalía es autónoma y ahí se garantiza su independencia, es decir, por eso los criterios que tiene que cumplir son de carácter técnico y profesional, que los cumple, y después otra cosa es el Poder Judicial.
Molina, Molina,
sí.
Estás volviendo a reconciliarte con Ana Pastor,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque el programa más, el suyo, sí que se debería ser el Al Rojo Vivo, porque después de hacer a Zapatero que le entre el tembleque, lo de Alberto Garzón diciendo la Fiscalía no depende del gobierno, pero depende jerárquicamente porque forma parte de la estructura del gobierno. Pero es independiente, aunque nosotros dijimos que no debía depender del gobierno.
En principio, grosso modo, que no es Poder Judicial. ¿Cómo que no es Poder Judicial?
No tiene ni idea, es un indocumentado.
¿Cómo que no es Poder Judicial?
A ver, don Alberto Garzón, pues una lectura y una visualización. Ponga usted, cuando hacen el acto este de inicio del año judicial y esas cosas, ponga usted y verá cómo están ahí los jueces y los fiscales. Esa es la visualización y la lectura. Vaya a la Constitución Española y busque dónde habla de la Fiscalía. Y mire a ver en qué título de la Constitución. Verá que pone del Poder Judicial.
No, pero es verdad que le ha sacado la parte... Le ha pillado. Le ha pillado con una pregunta que era de cajón. Decir que la Fiscalía forma parte del entramado del gobierno...
No tienen ni idea.
No, es haberse ido a Nueva Zelanda de vacaciones en la pasada campaña electoral, donde Pedro Sánchez tuvo que pedir perdón porque en una entrevista en Radio Nacional, no por
ignorancia, que no lo sé, sino por una cuestión de chulería, le dijo al presentador de Radio Nacional, ¿de quién depende la Fiscalía? Y el de Radio Nacional no se lo sabía o no se atrevió a llevarle la contraria, y dijo del gobierno, y dijo, pues ya está. Y tuvo que ir al Rojo Vivo a decir, perdón, bueno, perdón, de
muchas
aquella
horas,
manera.
Muchas horas.
Eso, es que son muchos debates, muchas entrevistas, y no siempre se tiene
pues
que
eso,
estar
Alberto
bien.
A Alberto Garzón le pasa lo mismo, demasiados nombramientos para tan poco pollo, ¿no?
El gran drama de este país es que los legisladores, que Alberto Garzón es legislador, lo ha sido durante mucho tiempo, no se conocen las leyes. Ese es uno de los grandes dramas de este país.
Bueno, y te diría una cosa, Juan Pablo. Ana Pastor, que ha estado bien en la pregunta y en la repregunta, si hubiera estado todavía más fetén, hubiera sido cuando le hubiera dicho, no, señor Garzón, la Fiscalía forma parte del Poder Judicial.
Pero sobre
no,
eso hay debate.
Y no, ¿la Fiscalía forma parte del entramado
¿hablas?
Del gobierno, como ha dicho textualmente?
Rotundamente
no hay
rotundamente,
ningún debate.
No, rotundamente no.
Hay ningún debate.
Rotundamente hecho, no. Digo las... sobre el, si la Fiscalía es... o no es Poder Judicial.
Claro. En el momento en el que
es
dice que la Fiscalía forma parte del entramado del
bueno,
gobierno...
Es que eso no se sostiene cuando, por ningún lado.
Señor Garzón, no. ¿Cómo que no? Señor Garzón, no, que le aviso, señor ministro, que la Fiscalía no forma parte del entramado del gobierno. No, es que no forma parte del gobierno,
eso
porque
es,
si la Fiscalía formara parte
cual.
Del gobierno, el Poder Judicial tendría al Ejecutivo... metido en el bolsillo de atrás. Pero creo que no es lo único que te llamó la atención de la entrevista, ¿no, Pablo?
No, hay un momento todavía peor. Aquí es
No.
Sí.
No me vas a convencer.
Sí. Aquí Garzón se nos viene todavía más abajo, se nos desploma todavía más. Y es con el tema de Dolores Delgado y Villarejo. Atención a la pregunta y a la respuesta de Garzón, que es antológica.
En concreto con el nombramiento de Dolores Delgado, ustedes en Unidas Podemos fueron muy, muy duros para pedir su dimisión con el tema de Villarejo. Alguien que no valía como ministra, ¿le vale como fiscal general del Estado con lo que pasó?
Bueno, eran dos cosas distintas, pero en cualquier caso nosotros vimos perfectamente y de hecho pedimos incluso su dimisión.
Por eso lo
porque
digo.
Entendíamos que había allí un conflicto. Y eso fue hace un año y medio, creo recordar, o dos años. Eso ha avanzado, han cambiado los contextos, hemos visto que las cosas han evolucionado de una forma distinta a la que nosotros pensábamos, claro. Y entendemos que esa propuesta que ha hecho el presidente Pedro Sánchez nos parece razonable y nos parece bien. Por supuesto, nadie ha negado la legalidad, ni siquiera la derecha se ha atrevido a hacerlo.
Yo no iba a la legalidad, iba a la propia hemeroteca de lo que ustedes decían de Dolores Delgado. La sensación da es, vamos a defender esto porque estamos en el gobierno,
pero realmente,
a pesar de lo que hemos dicho.
Y es que yo estoy absolutamente convencido de que es una buena decisión.
Si han evolucionado las cosas que lo han hecho el ministro.
ahí
le has dado.
Tenía razón, Molina. Por lo menos empate.
Lo pasa mal, sí.
Por lo menos empate. Ahora, qué flojo, Pablo.
Sí.
Ha tenido contrincantes más compuestos, ¿eh?
Eso da pena, es un abuso, sí.
Te digo, reconóceme, ¿te dio un poco de pena, Garzón?
Un poco, sí. Es que es un comenzuelo entrañable, el hombre. Ahí defendiendo el comunismo y tal, en fin, es una cosa pues es simpática.
Eres un blando, Molina.
Sí.
Hala, que no llueva mucho, que llueva bien en Murcia.
Sí, de momento está lloviendo bien, ¿eh? De momento nada, o sea, pues todo correcto.
Vale, pues eso, no nos deis más sustos. Un abrazo fuerte.
Oye, un abrazo, hasta luego.
Nos va a dar...
días de gloria.
Pero mira, hablando del tiempo, nos va a dar días de gloria Baltasar Garzón.
Bueno, ese también, pero Alberto ¿Baltasar? Garzón nos va a...
Es que a mí me sale Dolores Delgado y, chico, ya se me viene Baltasar a la cabeza.
Es un avatar.
Oye, es que no me fastidies, ¿eh?
No, es así en todas las entrevistas, Alberto Garzón, ¿eh?
Sí.
O sea, es el típico es un político de consigna que no tiene ninguna profundidad y allí y justo...
Ni ningún conocimiento.
No. Tú le haces una pregunta sobre algo, sobre, por ejemplo, la independencia de Cataluña y él reconoce que él es defensor de un referéndum. Pero cuando tú empiezas a profundizar y lo escuchas en una comparecencia, después de las preguntas de los periodistas o en alguna entrevista, él llega a la conclusión de que ese referéndum que, por ejemplo, se pretende en Cataluña, solo puede ser a través de los cauces legales. Y al final de la entrevista te lo dice él.
Se lo dijo ayer.
Te lo dice él. Que solamente a través de los cauces legales. Pero entonces la vía unilateral, que también defiende él al mismo tiempo, eso no se compadece con lo que dice. Es una contradicción constante y no tiene ninguna profundidad. No hay nada detrás. Es un político de consigna.
Te digo una cosa, Juan Pablo. Como Alberto Garzón, ministro de Consumo, se le ocurra tocar el negocio de la publicidad de las apuestas en los medios de comunicación.
Dicen que para eso ha llegado, Dieter.
No, pues yo no sé si ha llegado para eso, ¿eh? Yo creo que ha llegado porque tenía que llegar y era el reparto de cuota. Pero las televisiones y los grandes medios de comunicación, grandes por tamaño, nosotros nos creemos molestos, pero en el tema de las apuestas no es precisamente nuestro negociado. Como le quite a las grandes televisiones, las grandes radios, los grandes periódicos, el negocio de las apuestas de televisión, que ahora mismo pagan buena parte de la facturación de esos medios.
Sobre todo las televisiones.
Como se le ocurra... Y escucha...
Y más de una radio,
sí. Y las radios, sí.
Como se le ocurra tocar ese negocio y le empiecen a hacer entrevistas en las que lo interesante no sea la pregunta, sino la repregunta... Vamos a tener tardes de gloria, dice
usted. Eso es lo que
te
decía yo antes. Lo que denota esa entrevista también es quién manda realmente. ¿Quién les ha puesto ahí?
Ana Pastor.
¿Qué es Ana Pastor? ¿Cómo? ¿Quién les ha puesto? ¿Quién les ha puesto ahí? Es decir,
¿cómo? Es a ver, que sí, que eso. Sí. Ya Ana Pastor ha nombrado ministros.
La Sexta, todo el entramado mediático que maneja ahora el señor Redondo, ¿eh? Que lo está todo cuadrado, perfectamente cuadrado.
¿Pero y Redondo lo ha hecho para qué? ¿Para que quede mal o qué?
No, pero no, que digamos, es le hacen pasar por el confesionario para dejarle claro,
ven aquí
a humillarte y hacer el ridículo.
Ven aquí. A ver si ahí. Eso le repregunta siempre así, además con esa pugnacidad a todo el mundo. ¿Qué va? Ellos se lo pueden permitir, porque en efecto, un señor de Televisión Española no se atreve.
No se atreve. No.
Se atreve un poquito uno de Antena 3 y le llaman homófobo porque, machista.
De todo, a Vicente Valle de todo.
¿Usted cómo cree que va la conversación gestionar la entrevista de Alberto Garzón con Ana Pastor? Que le dicen, oye, ¿cuándo podríamos venir? O le dicen, oye, que te queremos aquí tal día. No, es que no puedo, que he dicho que tal día. Pum.
Que no, hombre, se le nota. Es decir...
Por cierto, has mencionado a Iván Redondo, tenemos noticia porque Nieves se ha distribuido...
¿Nuevo cargo?
No.
¿Para qué?
No. Oye, perdona, con el primer ministro de este país,
sí, tienes razón.
Ya lo cerramos otro día en la tertulia, con el primer ministro ninguna broma.
Una cosa, solo un último apunte antes sobre lo de Alberto Garzón. Si algo deja claro esta entrevista... Es que si mañana Pedro Sánchez nombrara ministro de Justicia a Bárcenas, Alberto Garzón defendería la decisión.
¿Tú crees que le deberías hacer eso?
Vamos.
Sí, porque el contexto ha cambiado.
Ah, mejor. Iván Redondo, decíamos que es noticia porque mañana hay reunión del Consejo de Ministros. ¿Y qué ha habido hoy, Nieves?
Pues hoy ha habido Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Ya dijo Pedro Sánchez que esta comisión para preparar el Consejo de Ministros se iba a celebrar los jueves, pero como esto es todo tan improvisado, se ha celebrado hoy de forma extraordinaria. Y la fotografía que ha distribuido la Agencia EFE de ese encuentro de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios es una fotografía muy reveladora, porque muestra en
el... Ojo, o sea que... La agencia estatal, la agencia pública, la agencia oficial, le da a los medios una fotografía que el gobierno quiere que represente esa reunión. ¿Qué fotografía?
Pues es una fotografía en la que aparecen tres personas. En el centro, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Hasta aquí no hay novedad porque ella lo presidía los miércoles por la tarde.
Efectivamente. Y está a su derecha Antonio Hidalgo, que es el subsecretario de la presidencia, y a su izquierda... Iván Redondo.
Yo creo que merecería ser el que presidiera.
No, pero eso es extraordinariamente grave, porque vamos a ver, esa reunión es absolutamente fundamental, por eso se hace con tanto tiempo, porque es la que tiene que preparar absolutamente todo el material que se trata en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no se discute, van unas historias que ya las han preparado.
Es política, pero esta es una reunión de carácter técnico.
Esto es administración, esto es alta administración del Estado.
Eso es.
Son los altos funcionarios, son mucho más importantes los subsecretarios que los secretarios de Estado, porque los subsecretarios son los técnicos de la administración central, los grandes, los que conocen toda la administración, los ministerios por dentro, las tripas, los nervios, todo, absolutamente todo. Es decir, y de repente metes a un paracaidista como Redondo.
Incluso una
los secretarios de Estado ya estarían de
una
más.
Una cosa es meter...
Y un día antes, es que mañana ya tienen decidido lo que va.
Una cosa es meter y otra cosa es que ya estuviera allí y ahora quieran que se sepa que está ahí. Porque como me cuenta Ketty, Iván Redondo ya estaba antes en la reunión de los subsecretarios. Otra cosa es que la foto que te distribuyen es la de... Oye, que os acordéis que está aquí. Yo creo que la gran diferencia...
Comando en plaza.
La gran diferencia ahora es que Iván Redondo ha querido salir de las sombras.
Sí, claro.
Ha querido salir de las sombras y decir... el otro día en la rueda de prensa, en primera fila, Iván Redondo. En primera fila. En primera fila, Iván Redondo. El número de cargos que ha tenido, antes no, jefe de gabinete y tal, ahora que si depende el no sé qué, depende el no sé cuál, depende no sé cuántos, ha querido salir de las sombras y ejercer mando en plaza. Claro. Oye, y a mí me parece bien.
Ahora
si estás mandando, que se sepa que estás mandando, sal ahí.
Transparente.
Ahora está como un comerciante que va a Mercamadrid, porque esa reunión de sus secretarios es Mercamadrid. Dice, a ver qué hay para comprar. ¿Qué pongo mañana en el escaparate?
¿Qué tenemos fresco, señores? Que mañana abrimos.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Continuamos en nuestra tertulia con Luis del Pino, con Tomás Cuesta y con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué música estamos escuchando, Juan Pablo?
Si mis cálculos no fallan, que son los de una aplicación en internet, OMG Seikara Orchestral Edition.
No, muy mal. Es que nos quieren copiar las sintonías que mete aquí Isaac, el de Sin Complejos y el de los informativos. Oye, ¿qué música es esta? Me preguntan.
Esta es nuestra.
Esta es nuestra, punto. Se llama, muy bien, Nieves, se llama así. Esta es nuestra.com, Shazam Power.
La This is us.
Como ha dicho el diputado del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, ¿el inglés para qué sirve? Dice, ¿para qué? Dice, aquí lo que hay que hablar es valenciano. Si te puedes echar una novia de... No, si de Benicarló, ha dicho. Estamos locos. Bueno, hablando de locuras nacionalistas, Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
No lo digo por ti, lo digo por tu negociado.
Está bien aclararlo.
Se busca mujer para presidir el gobierno de Cataluña. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué operación es esta? ¿Vamos a tener elecciones? ¿No vamos a tener elecciones? ¿Se va a Torra? ¿No se va a Torra? Explícanos, Esmeralda.
Pues elecciones parece que no, al menos hoy queda descartadísima esa opción, pero sí un nuevo presidente, presidenta en este caso parece de la Generalitat. Puigdemont lleva meses dando vueltas al nombre del sucesor de Quim Torra, que está más que amortizado y a la espera de que el Supremo confirme esa inhabilitación. Fuentes de la Generalitat ya nos llevan semanas dejando claro que su preferencia es un perfil femenino. Y hoy el Confidencial, bueno, pues se acercaba un poquito al posible nombre, que es Marta Madrenas, es diputada en el Parlamento, pero es alcaldesa de Gerona, es la sustituta de Puigdemont en el ayuntamiento, o sea, la que él
mira
puso a dedo consistorio. Y es
un perfil
pues muy fiel a la causa separatista, muy, muy radical. Es una mujer que ha estado envuelta en polémica desde que llegó al ayuntamiento en 2016. ella cortó las vías, participó en los cortes a las vías del AVE cuando, bueno, pues todas las protestas de los CDR. Ella ha quitado varias veces la bandera de España del balcón del consistorio. Le preguntaba a los grupos en los plenos, ¿pero por qué? Es que la hemos llevado a la lavandería porque esta bandera no nos representa.
O sea, que es de la parte moderada, ¿no?
Ella ha instalado, sí, bueno, instaló pantallas también en el centro de la ciudad para seguir los resultados del 1 de octubre, declaró persona non grata al rey. Bueno, es una persona pues que está...
Pues que da el perfil.
Tiene alguna cosa más, por acabar con el perfil tan bueno que has hecho. Esta era la que se gastaba el dinero del ayuntamiento en invitar a periodistas del New York Times, de Le Monde, de la Frankfurter, de todos estos, a pasar unos días en Gerona a cuerpo de rey.
No, de rey no, de otra cosa.
Bueno, de rey...
De cuerpo de jefe de Estado.
No, a cuerpo de Borbón, que vive muy bien. Leña al morbo.
Bueno, ¿qué pasa, Dieter? Que ella es la que ahora mismo se está postulando como sucesora de Torra. Bueno, es que a ella, ella ya se lo había comunicado, al parecer, hace semanas a Puigdemont, que está dispuesta a suceder a Torra. Y
yo aprovecho esta oportunidad para decirle a Puigdemont que yo también estoy dispuesto a suceder a Torra.
Pero tiene que ser mujer, Luis. Es que
Puigdemont... Bueno, yo me siento muy mujer, si hace falta.
Bueno, aquí cada uno es lo que quiere ser.
Claro.
Es que cada uno es lo que quiere.
Ahora, en cuanto al procedimiento para llegar a la Generalitat, ¿cómo lo puede hacer Madrenas? Bueno, pues lo que quiere Puigdemont es evitar unas elecciones. Ahora mismo no le interesan.
Vaya hombre, el derecho a decidir.
Eso. Y ahora en eso coinciden con Esquerra, que este es el titular también muy gracioso. Esquerra ahora tampoco quiere elecciones. Sabes tú que Aragonés sí quería.
O sea, que empezamos diciendo que era el partido de Puigdemont el que quería elecciones y con eso asustaba a Esquerra. Luego Esquerra dijo, pues ahora las elecciones las quiero yo y te vas a asustar tú. Y ahora no quieren elecciones ninguno. Con lo que le gustaban los referéndums.
No, Esquerra hoy ha presentado el acuerdo de presupuestos con los comunes. Lleva un mes negociando, era muy difícil y ha logrado sacarlos adelante gracias a un incremento del gasto público de más de 3.000 millones de euros. Entonces, esto le otorga un poquito de oxígeno a la legislatura y a Aragonés, también un éxito a título personal de cara a luego postularse ya como candidato sucesor de Junqueras en unas futuras elecciones, que para Esquerra ahora mismo no convienen hasta que eche a andar esa mesa de negociación que ahora parece que está un poco olvidada, porque claro, hasta que Torra y Sánchez no se reúnan, no se pone en marcha ese contador de los 15 días.
Ha dicho usted 3.000 millones más de gasto.
3.000 millones más
de gasto. Pero el presupuesto de la Generalidad, ¿cuánto es?
No, pero es del Ayuntamiento.
No, que ayuntamiento.
Este es el de la Generalidad.
Hombre, si el del ayuntamiento es
el de la Generalidad, que son 40.000 millones. ¿O?
Pues es que tenemos que conocer el resto de partidas.
El de la Junta de Andalucía son 30.000 más o menos.
Proyecto. De momento tenemos ese dato.
3.000 millones es una subida enorme.
Es enorme, con respecto a 2017 además, porque la Generalitat tiene los presupuestos prorrogados, recordamos, desde ese año. Mañana se va a aprobar en el Consejo de Gobierno, conoceremos más datos, y la semana que viene o la próxima se votará. Bueno, pues hoy han comparecido Aragonés y han comparecido Budó, muy contentos, muy satisfechos con ese acuerdo con los comunes, y en Barcelona, ya que decía Tomás, en paralelo, también se ha logrado un acuerdo de presupuesto. En este caso con el PSC, Ada Colau, Esquerra y Junts per Catalunya. Los cuatro van a sacar adelante los presupuestos en Barcelona.
¿Perdóname?
No, 27.000 millones de euros es el presupuesto del gobierno de Cataluña.
Bueno, pues o sea que van a subir, un 10% los gastos.
Un poco más.
Más de un 10%.
Sí, es una comunidad que debe, a través del FLA, más de 70.000 millones.
A través de nuestros bolsillos.
Pero que no hay
a través del FLA nos debe a todos.
Ningún problema. Que hay que subir 3.000 millones, se sube.
Hemos pasado del España es roba... España les paga.
Siempre estuvo pagando. Esmeralda, pero claro, todo esto ayuda al acuerdo Esquerra-PSOE en Madrid. Porque si todo se engrasa en Cataluña, lo de aquí será más fácil, ¿o no? Lo digo porque, no sé si a ti te ha sorprendido, como responsable del independentismo político de esta casa, si te ha sorprendido la entrevista que dio Oriol Junqueras perdiendo también las formas. Un poquito a lo de Zapatero, a la forma de Zapatero. Hombre, Tomás, ¿y ustedes dijeron toda la verdad cuando decían que iba a haber de independencia o no? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¿Cómo? ¿Te ha salido ahí el bicho que llevas dentro? ¿O no?
Es la primera vez que pierde los papeles de
sí,
esa forma.
Sí, 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 el hombre de Estado...
Muy, muy tensa la entrevista.
El lenguaje carcelario, al final se pega todo. ¿Alguna cosa más, Esmeralda?
Estamos pendientes de conocer los detalles del resto de los presupuestos, que ya te digo que mañana se van a aprobar en el Consejo de Gobierno, y por ahora, pues el titular es ese, Esquerra y Puigdemont, que coinciden en que ahora elecciones en Cataluña, no.
Pero una cosa es que Oriol Junqueras, ya fuera de tal... perdiera un poco los papeles y se exaltara. Y otra cosa es que no hablara claro. Porque él al gobierno de Sánchez Luis le estaba poniendo las cosas claras, ¿eh? Y no le estaba diciendo, bueno, lo haremos...
Amigo, hay mesa de diálogo, es. No hay presupuestos. Aquí claro. La legislatura depende de nosotros.
La diferencia con Zapatero. Zapatero está asustado. Y
Puigdemont quiere asustar. Y Junqueras quiere asustar.
Está crecido, quiere asustar.
Y Junqueras es el que da un susto al miedo.
Claro.
Es que es importante, Dieter, que todavía no conocemos fecha para que se ponga en marcha esa mesa de negociación que tanto ha costado negociar.
15 días.
No. A partir de la reunión Torra-Sánchez. Pero ¿cuándo va a ser esa reunión? Es que
bueno, en realidad,
que Sánchez la está retrasando.
Era 15 días después de la constitución de gobierno.
En realidad era 15 días después del gobierno.
Inicialmente.
Pero no se ha cambiado.
No, sí se cambió.
Sí se cambió. Cambió para exigir...
Sí, se cambió. El gobierno de España dijo, a través de, creo que fue Carmen Calvo,
sí, Carmen Calvo
dijo, pero es que el gobierno no es solo los ministros, hay que nombrar subsecretarios, secretarios y demás. Y con la complicidad, dijo, con el acuerdo de la otra parte, hemos dicho que cuando esté el gobierno ya rodado, entonces 15 días... Pero también estaba el acuerdo de Torra, que dijo el gobierno de España que la reunión con Torra era por petición también de Esquerra.
Sí.
Con lo cual, esto se
Serán
retrasa.
15 días después
muchas
del
facilidades...
nombramiento de la Fiscal General del Estado, ya verás.
Pues no lo sé, pero muchas facilidades está poniendo Esquerra, que se, parecía que lo va a mandar a freír puñetas, pero si no va a haber elecciones... Si Puigdemont y Torra están a otra cosa y no parece que estén presionando a Esquerra, yo creo que les está saliendo bastante bien esta parte de momento, Luis.
Todo negociado, todo pactado. Lo he dicho infinidad de veces aquí, y bien, creo que es escéptico, pero se negoció por debajo de la mesa muchísimo.
Yo tengo interés en saber si también...
Muchísimas cosas.
Si una de las cosas que se ha negociado ya, yo lo hubiera dejado atado. Pero el independentismo dice que no. No sé si de cara al independentismo más militante es el tema de los presupuestos.
Que estoy seguro de que...
Pedro Sánchez, digo, el primer presupuesto por lo menos me lo vais a aprobar. Tengo que tirar tres años.
Sí, que
luego ya, yo lo hubiera... Pero el independentismo, y me imagino que será por no dar la impresión de que se lo está facilitando todo a Pedro Sánchez y allanándole el camino...
Esos 4.000 millones...
Esquerra dice que no.
Con los 4.000 millones del presupuesto, de aumento del presupuesto, es en el primer plazo. Ya está. Sí, es que está hecho, se negoció todo.
Yo la sensación que tengo es que Sánchez está dispuesto a ceder en lo que sea y Esquerra está dispuesta a tener la paciencia que sea necesaria.
Esquerra necesita cumplir 4 años.
El acuerdo que creo que las dos partes quieren llevar a cabo, y no es de legislatura y no es de presupuestos, es de cambiar algo más gordo.
Claro.
No es me apruebas unos presupuestos y llegamos a la legislatura y vamos a ver. No, es otra cosa.
Me deja las manos libres, yo sigo manejando esto y en 8 años esto está para cambiarlo.
Conmigo sabes que te va a ir mejor que con el PP, Ciudadanos y Vox.
Evidentemente, ya está, eres el único. Y tú, lo que vas a hacer, yo insisto, ahora la siguiente jugada, y por eso hay tanto vale de sombras en Cataluña, es liquidar a Puigdemont.
Eso es.
Porque Puigdemont es el único, de verdad, en este momento, la oposición al gobierno. Es el que le puede fastidiar. El único. Los demás, en el momento que tengan la hegemonía de Esquerra en Cataluña, con un tripartito, con el PSC, ya hermanaditos, y como Podemos, que van a ser pues tan bizcochables como Podemos aquí, claro, sin más. Esto no lo toca nadie. Con el PNV en el País Vasco, con el PNV, Bildu, y en el otro lado, Esquerra, PSC, ¿cómo lo echas a este tipo? ¿Cómo lo echas? Lo puede echar una crisis económica mundial, es decir, que se nos lleve por delante, que posiblemente es menos grave, aunque sea, es muy cruel, pero pero de las crisis económicas se sale, de las crisis morales estas de todo tipo, de las crisis de nación, va a ser más complicado, pero eso está todo hecho. Es que estoy convencido, convencido.
Y de hecho, lo que hemos visto hoy, que nos ha comentado doña Esmeralda, es ese acuerdo presupuestario entre RC y la sucursal de Podemos en Cataluña, que es el preludio de lo que verdaderamente quiere Esquerra, que es un tripartito allí de izquierdas, por supuesto gobernado por ellos, que es el único punto de fricción con la
banda
de CiU.
Pero es que, en Cataluña nunca ha habido dos formaciones que acaparen el catalanismo. Nunca. O sea, es en Cataluña, que están enfermos de historia, de la historia de la que se inventan y de la que se repiten continuamente, es el Visca Macià, Mori Gambó, y viceversa. En este momento, es decir, Pujol sube porque liquida Esquerra, aunque Esquerra está afuera, no tiene, pero se la cepilla. Y Esquerra sobrevivirá si se cepilla a la posconvergencia. Y desde luego no va a ser Puigdemont, que Puigdemont es un tiro al aire.
Sí, es un tiro al aire, no. Es un tiro al aire que funciona bien cuando luego hay elecciones, ¿eh? No nos olvidemos.
Hasta ahora sí, pero
bueno,
en el
vale,
momento, mira.
Pero es lo que nos dice la experiencia.
Bueno, pero
no olvidemos después de Ciudadanos quién es el partido político que, en contra de lo que decían las encuestas, queda segundo en las elecciones de Cataluña
después de un
momento de tanta tensión.
Porque tú tienes un control, tienes el control de determinados espacios. En el momento que Esquerra consiga el poder de verdad, es decir, ese tripartito de las redes clientelares que en Barcelona, en Cataluña, son esenciales, cambien, es decir, las redes clientelares van a seguir allí, el dinero va a seguir el mismo recorrido, pero ahora la mano que da es otra.
Hay un aspecto.
Y esto, ahí, de verdad, está liquidado.
Hay un aspecto interesante de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, que es que la Diputación de Barcelona, el PSOE, el PSC, se la ha dado a la gente de CiU.
Sí.
A Puigdemont, sí.
A Puigdemont.
A Junts per Catalunya.
Lo cual quiere decir que en estos momentos, pues Miquel Iceta negocia con todos, a todas las bandas, trata de contentar a unos y a otros. A ti te dejo estas redes clientelares de la Diputación de Barcelona, a Esquerra le pacto no sé qué ayuntamientos y además hacemos un tripartito si conseguimos la Generalitat. Es decir, es encaje de bolillos para intentar que todos.
Esa es la política catalana, ¿eh? Sí. Le tendrían que dar algo porque, entre otras cosas, hay que mantener a Puigdemont en Bruselas o donde
y a su señora aquí.
Quiero decir, y esas son historias que probablemente para una de las grandes empresas dirigidas por independentistas no tendrían demasiado problemas. Lo podría hacer la embotelladera de Coca-Cola, pero me queda mal en este caso. O sea, que se hace a otro. Pero de verdad, si eso se produce, aquí hay un régimen, pero régimen, ¿eh? Régimen para 4 años. Y veremos.
Un consejo para los oyentes, el último que les damos hoy, y ya yo creo que les he retenido bastante. Voy a dejar a nuestros tertulianos que hablen de lo que habla todo el mundo. Lo digo porque cuando tú creas una táctica de cortina de humo, distracción o lo que sea, cuando el gobierno es solo de un partido, es más fácil. Cuando tienes dos partidos y además uno de los dos partidos es una formación nueva, formado por muchas cosas extrañas o diferentes, para no decir extrañas, diferentes, siempre hay alguien que dice, ala, ya habló la que tenía que callar para que no subiera el pan. Ahora les explico lo que le ha pasado al gobierno con el PIN y Murcia, pero antes, Nieves.
Pues BIO, ya sabéis que la Organización Mundial de la Salud dice que cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debido a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Y por eso hay un filtro que se llama BIO, es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ahora ya está al alcance de todos los hogares. Es un filtro muy sofisticado, está, de hecho dicen que es el más sofisticado del mercado y que garantiza la pureza total del aire del interior. Lo puede conseguir en su casa, además si es oyente de radio tiene un 15% de descuento, lo puede probar. Lo puede pedir y tenerlo 15 días en casa de prueba y si lo convence, pues se lo queda. Llame al 900-730-122, el teléfono es gratuito, 900-730-122 y acuérdese del nombre, BIO.
Es la tarde de Dieter,
con Dieter Brandau, Es Radio.
A partir de ahí, como les ha funcionado, todo el mundo se ha apuntado. El problema es cuando no controlas a todo el mundo. De ahí la importancia de tener un primer ministro que coordine todo. Pero claro, ha llegado el del PSC y ha dicho, el pin parental es como la ablación del clítoris. Uy, ya se nos está yendo, ya se nos está yendo. Pero la que ha estado mucho mejor ha sido la delegada del gobierno para violencia de género. La ex juez Victoria Rosell, de Podemos, que ha dicho que a Murcia se le podía aplicar el 155... si siguen con lo del pin parental. Estoy leyendo ahora en El País que la delegada del gobierno, la delegada de violencia de género del gobierno, dice El País, rectifica en su idea de aplicar el 155 en Murcia. Que de todas formas, no me digáis que no suena chiste, que al final el 155 se lo fueran a aplicar a Murcia. Dime cómo ha rectificado por escrito la señora Rosell, si es que ha rectificado. El País dice que rectifica.
Sí, sí, efectivamente, rectifica o matiza sus declaraciones.
Es que no es lo mismo. A
claro.
Ver.
Una cosa es lo que ella ha dicho y escucharemos, pero efectivamente hay un tuit que dice ella, bueno, es que no fue así. Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Y luego hay otro tuit que dice... Además, la frase empieza, se imaginan, y termina con una carcajada. Se llama ironía, lo de enfrente, manipulación.
Bien, no, ojo, no.
Es que no sabes lo que es la ironía.
No, pero ¿qué te pasa, Juan Pablo? ¿Por qué haces aspavientos?
Porque, bueno, bien, sigue. No, ¿no? Que parece que en un lapso de 5 días, la izquierda y la derecha le sacuden a los medios, siempre tenemos la culpa, que malinterpretamos nosotros. Ellos nunca se equivocan, bueno, siempre somos nosotros los que malinterpretamos sus palabras.
Pero
tengo muchas ganas de escuchar.
Hay veces que a lo mejor son los medios los que malinterpretan, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí.
La delegada del gobierno,
a ver si ahora también,
ha dicho algo que la mayoría de medios de comunicación, porque casi todos, el 90% han titulado diciendo que la delegada del gobierno de violencia de género, la delegada de violencia de género del gobierno, sugería la posible aplicación de un 155 a Murcia si continuaban empeñados en el pin parental. Ella, acaban de escuchar, por escrito ha dicho, si yo estaba de broma... Si yo he dicho, se imaginan, y he terminado riéndome. Era una entrevista en la SER.
Ha sido en una entrevista en la cadena SER de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues vamos a escuchar el momento.
Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Pero donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ellos, sería una lástima. Sería, digamos, el camino... similar al de Cataluña, ¿no? La actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quienes nos han machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista.
¡Qué ironía!
Yo no encuentro la coña.
¡Qué ironía!
De hecho, luego, contra los que nos han machacado. Sí,
luego, sí. Luego parecía que se reía o hacía un sonido así gutural cuando decía, qué ironía, ¿verdad?, que los que nos han machacado por lo de Cataluña ahora hagan este tipo de... Pero de forma clara, una persona que ha sido juez ha dicho que habría una aplicación vía administrativa contra quien tome una decisión unilateral...
Se supone que contra alguien que no haga cumplir la ley. Pero yo quiero apuntar que eso, después de la victoria del Partido Popular, de Vox y Ciudadanos en Andalucía, lo dijo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez advirtió que si se tocaba... si tocaban las leyes de antiviolencia de género y el dinero, se podía aplicar el 155 en Andalucía. Lo dijo, ¿eh? En aquel momento.
No estamos ante... Yo esa parte así tan textual no la recuerdo.
Bueno, yo creo recordar que sí, que tienes razón, Tomás.
No, pero digo que... Si no digo que no, digo que no la recuerdo. Pero en aquel momento no estaban hablando de desjudicializar
bueno,
la política.
Eso es evidente. Es el contexto era otro.
Es que el contexto que va avanzando es la parte en la que ahora mismo les chirría un poco este asunto y no me extrañaría que se dé la orden de cambiar de tema y que del PIN parental dejemos de hablar...
Es que el PIN parental no es ninguna cortina de humo de nada. El PIN parental es la primera derrota que ha sufrido la ideología progre en el terreno legislativo, práctico, en muchísimos años. Es decir, en Murcia por primera vez se ha tomado una decisión que revierte cosas que había hecho la izquierda progre y que devuelve a los padres libertades que se les habían arrebatado, libertades constitucionales. Y están rabiosos, pero están muy rabiosos. Y te sale una amenazando con el 155, o Carmen Calvo diciendo que van a recurrir, que van a mandar un requerimiento, Ábalos llamando de todo a la gente. Bueno, pues que se acostumbren, porque va a haber muchos más cambios.
Ya has metido una cuña a la posición con la postura de Ciudadanos.
No, lo que están haciendo, es presionar a Ciudadanos para que lo que Ciudadanos ha aceptado en Murcia no lo acepte. Entonces, pues las presiones contra Ciudadanos, especialmente por parte de algún sector de Ciudadanos que es minoritario entre sus votantes, pero no entre los cargos, pues están siendo brutales. Bueno, pues las habrá, no pasa nada.
El problema que tiene Ciudadanos en todo esto, y ha ofrecido una rueda de prensa Melisa Rodríguez, como yo no la he podido escuchar entera y como tampoco tengo claro el posicionamiento de Ciudadanos en todo esto, porque el otro día escuché a Edmundo Val y no me quedó claro, le he vuelto a preguntar hoy a nuestro compañero Mariano Alonso, digo, Mariano, explícame por favor el posicionamiento de Ciudadanos en todo esto, porque manifiestan cierto complejo en esto del PIN parental, que es discutible, es un debate y todas estas cosas y tal, será artificial o no, pero hay un debate en la opinión pública. Bueno, no termino de entender exactamente cuál es el posicionamiento de Ciudadanos en cuanto al PIN parental. Es que no lo comprendo.
Escuchemos a Melisa Rodríguez.
No hay que renunciar. Es que me niego a pensar que estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser o blanco o negro. Discúlpenos, y a mí personalmente, por pensar que hay cosas que no son blanco o negro. Es que no hay que renunciar ni a que, en este caso, los padres sigan teniendo y tengan el derecho a ver sobre ciertos contenidos de la educación de sus hijos, pero también hay que mantener el derecho de los niños a que puedan tener una educación plural, en este caso, y en valores democráticos.
Bueno, pues está claro que Ciudadanos en este asunto no quiere tener posicionamiento. Ahora, yo no estoy de acuerdo, Luis, no digo que yo tenga razón, probablemente la tengas tú, pero yo no estoy de acuerdo que esto sea la primera derrota de la parte ideológica de la izquierda por parte de la derecha. Yo creo que la derrota vendría cuando un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos sostenido por Vox no tuviera que decirle a los padres que tienen el comodín del PIN parental, cuando en las aulas que dependen de una consejería de educación, de un gobierno de la derecha, se van a dar charlas disparatadas. O las charlas no son disparatadas y no tiene por qué haber un PIN parental, o por qué el consejero de educación de turno tiene que estar reconociendo una derrota. Lo digo porque en las consejerías de educación del gobierno de Cataluña lo tienen todo controlado, de forma nociva. ¿Por qué no se puede controlar de forma positiva en otros gobiernos?
Vamos a ver, pues por muy sencillo. Las leyes LGTBI que estamos sufriendo y que son en las que se basan todo el adoctrinamiento a los niños y todas estas charlas completamente demenciales y tal, y que, por cierto, cuestan una pasta, todas esas leyes han sido aprobadas por PSOE, por PP y por Ciudadanos.
Luis,
entonces,
¿Ves que me das la razón? ¿Ves que me das la razón? Yo, que me digan qué charla es la demencial, qué charla en la que se hable de igualdad o no de igualdad o de lo que sea es la demencial, y luego que me expliquen por qué se ha dado. No que me digan a mí como padre que tengo el comodín de ese día no llevar a mi hijo a la charla. Ya, pero... No, que me digan por qué charla que creen PP, Ciudadanos y Vox, o PP, Vox y Ciudadanos, una charla que no se debe dar, ¿por qué tiene que ser el padre
eso
el que...
Eso tendrá usted que preguntárselo a los gobiernos respectivos.
Claro, si es lo que hago,
retrotraiga,
si es lo pregunto.
Claro, pero pues yo me retrotraigo a las negociaciones de formación de gobiernos en Andalucía, Murcia y Madrid. Vox lo que quiere es que se eliminen esas leyes demenciales y que se eliminen todo ese tipo de charlas. Pero hay un sector en Ciudadanos, pero también en el PP, que no quería eliminarlo y que decía que eso era intocable. Y esas leyes continúan y esas leyes prevén los temas de adoctrinamiento. Bueno, pues entonces Vox dijo, oiga, vale, de acuerdo, pero que los padres entonces se les pregunte y puedan decidir si va el niño o no va, que es su derecho constitucional, y ya está, y en esas estamos. Y por eso sí es la primera derrota. ¿Que mañana habrá que ir a quitar las leyes absurdas? Pues claro que habrá que ir a eso, pero oiga, pasito, pasito.
¿Dónde se dicen las leyes que aprueban el PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía, en Murcia o en la Comunidad de Madrid, que se van a dar charlas que sean esperpentos, tóxicas o escandalosas?
En las leyes que aprueba Vox, no, ninguna. En las que en su día han aprobado PP y sí. Ciudadanos, y no solo en Madrid, Murcia y Andalucía, sino también en Galicia. Bueno, hay Ciudadanos, no solo el PP.
La victoria es cuando no se puedan dar esas charlas. Y si alguna vez se te cuela el PIN parental, que es hablar con tu hijo y decirle, oye, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Pues mira, ha venido una señora que no tenía, o un señor que no tenía nada que ver con el claustro académico, y nos ha dado una charla que decía que los hombres son malos por naturaleza. Y los padres escandalizados, que digo yo que alguno habrá, en vez de tener el PIN parental, dicen, oiga, ¿y esto qué ha sucedido? Queja a la inspección, que por cierto, es que parece que la inspección educativa, cuando se dice, no, es que en Cataluña la inspección estatal no funciona porque es una cosa que son todos de la comunidad. ¿Y qué pasa? ¿Que en el resto de comunidades no tienen inspectores educativos?
Funciona poco.
Cuando no funciona en Cataluña, se dice que es que porque la alta inspección del Estado tiene pocas competencias, entre ellas no pueden entrar al colegio.
¿Sabe usted, don Dieter, por qué yo no tengo problemas de estómago? Porque cuando consigo una victoria, aunque sea pequeñita, me regocijo en la victoria. ¿Que mañana lograremos quitar las leyes de género? Por supuesto que sí, pero por lo pronto hoy me regocijo en la victoria. Y disfruto viendo a toda la izquierda rabiosa, revolviéndose. Y no lo llamemos PIN parental, llamémoslo veto parental, porque suena así como peor.
Tú lo considerarás una victoria, Luis, y yo, de hecho, celebro las victorias que tú consideras, incluso aun cuando no estoy de acuerdo, porque digo, si Luis del Pino cree que está bien, digo algo...
¿Restaurar un derecho constitucional es una victoria? En cualquier caso.
Que se vayan a producir charlas, según una consejería, que requieren de un PIN parental, porque se puede estar metiendo en el aula algo tóxico... Pues a mí me parece una derrota.
No, es que no es algo tóxico.
No, hombre,
le pongo un ejemplo a la inversa.
¿Cuál?
Suponga usted un aula en Navarra, donde tú haces una charla, pues simplemente comentando lo buena que es la Constitución. ¿Debes obligar a todos los niños a ir a esa charla?
Por supuesto que sí.
No, si consideras que es obligatorio, lo metes en el currículum. Si es extracurricular, no. El padre tiene derecho a decir, pues mire, a mí no me gusta la Constitución y mi hijo no va a eso.
¿Pero cómo?
Es así, lo siento.
¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué dices?
Por supuesto que sí.
Ni de broma. Que no, hombre, que no. Que no, Luis, no es así. O sea, que
Don Dieter, no le dé usted poder al Estado para imponer a los padres nada, porque la experiencia demuestra que lo que te van a imponer son charlas hablando de la igualdad de género, no de la Constitución.
Que no le dé poder al Estado para imponer a los padres nada. Si yo no estoy diciendo eso, Luis, yo lo que estoy diciendo es que cuando una consejería dice, y como hay charlas peligrosas que se cuelan, porque de eso están hablando, como hay charlas peligrosas que se cuelan en los colegios de nuestros niños, le vamos a dar la posibilidad a los padres de decir, a esta charla no llevo a mi hijo. Eso es lo que se está diciendo. Y yo digo, ¿y por qué se permiten que haya esas charlas?
Bueno, pues eso será el siguiente partido.
Hablar de otra manera.
Y Tomás, ¿sabes lo que le pasa cuando es un gobierno en el que el consejero es de izquierdas o nacionalistas al que cuela algo? Bueno, o sea, al que cuela algo que dice, oye, no, es que este señor resulta que dijo que España era buena.
Lo echan.
Ah, pero es que resulta que las medidas coercitivas, el imponer un criterio, el vigilar lo que se hace, solo ocurre en gobiernos nacionalistas, independentistas o de izquierdas. ¿Los otros no lo pueden hacer? ¿No tienen los mismos mecanismos de control que otros? Pues entonces, lo único que digo es que a mí me parece que es de ser una victoria.
No lo tienen lo mismo, vamos a ver. Porque digo, en Cataluña, es decir, tú no encontrarás un director de un instituto que esté en contra de la política que impone la Generalitat. Aquí puedes encontrar profesores incluso directores de colegios públicos que no estén para nada de acuerdo con la política que lleva la comunidad.
Y te diría una cosa, yo prefiero lo segundo que lo primero. Ahora, que al director se le ocurra llevar al colegio de mis hijos a una señora a dar una charla diciendo las cosas que dice la del Instituto de la Mujer. ¿Eso se puede hacer? ¿Tengo que ser yo el que con mi PIN parental lo prohíba? ¿O se puede conseguir que si en algún colegio te llega alguien y te dice que las mujeres que tienen relaciones heterosexuales es que están mal de la,
Dieter,
la chaveta?
Don Dieter, está usted diciendo que queremos poner la responsabilidad en los padres, que la inspección... Es todo mucho más simple. El padre, ¿quiere usted que asista a su hijo a tratarla? Quiero. Hala, siguiente.
Quiero decir, yo creo que
no le puedes poner a los padres la responsabilidad.
Porque lo que Dieter se está preguntando es...
Sí, que deberíamos ir más allá.
No, por supuesto. El caso del Partido Popular, que a mí me cuesta porque yo veo cierta contradicción en el PP. El PP apoya al PIN parental.
En Murcia.
En Murcia.
Sí.
¿Para protegerse exactamente de quién? ¿De él mismo? Porque él controla todos los contenidos, puesto que las competencias en materia educativa están transferidas a las autonomías.
Absolutamente todo.
Es que eso en la Andalucía de Susana Díaz no sucede tampoco.
Pero mire, le pongo un caso donde, por ejemplo, pues puede ser razonable que haya una charla que no le guste a todo el mundo y que a lo mejor es razonable darla. Sí. Por ejemplo, llega una asociación LGTB y entonces quiere dar una charla con toda la buena voluntad del mundo, sin pretender adoctrinar ni manipular a nadie, simplemente para pedir respeto a la gente LGTB. Oye, que a lo mejor tú no eres así, pero hay otra gente que sí lo es, entonces aprende a que existe una diversidad y tal. Sí. Entonces, todo eso se puede hacer bien, y se puede hacer elegantemente, y se puede hacer sin tratar de adoctrinar nada.
Es lo
y a pesar
que,
de
es
eso,
lo que pido yo,
ya no, pero es que a pesar de eso, puede haber algún padre que diga, mire, es que yo no quiero que mi hijo asista a ese tipo de charlas, porque ese tipo de charlas ya se las doy yo. Entonces, no es incompatible el hecho de que haya un PIN parental con el hecho de que luego, por supuesto, tiene que haber un filtro de charlas.
Con que se diera información, el padre ya sería capaz de coger y decir, mira, pues niño, te quedas en casa, no te quedas en casa.
¿Eso es el PIN parental?
Porque de la misma manera, si dicen, oye, mira, que como ya sois mayorcitos, vamos a dar una charla sobre la Constitución y sobre todo lo que recoge la igualdad de las personas en España independientemente, por ejemplo, de su sexo. Y que un padre de religión musulmana y que además sea un talibán diga, es que no queremos que las niñas vayan. Y además vamos a hablar los padres para decir que nuestras hijas o nuestros hijos no vayan. Y eso...
Pero es que eso también debe estar dentro de las asignaturas, dentro del apartado curricular. En lo del PIN parental, o como se quiera llamar, al final no es más que una herramienta. Ya está. Quiero decir, porque ¿te molesta? ¿Por qué?
A mí me parece que...
El consejero de Educación madrileño hoy dice, es que aquí no hace falta porque no hay problemas. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Que como vamos a estar en un sitio donde no ha habido asesinatos, ¿quitamos la policía?
Eso de que no hay problema...
Creo que te has pasado, pero...
Son herramientas.
A mí me parece que es la manera en que los políticos se lavan las manos para que cuando resulta que te salte una charla que a los medios llega y que a algunos medios, como por ejemplo a este, le parezca escandalosa, te digan, bueno, pero es que recordad que teníamos el PIN parental y así no teníamos que hacer nuestro trabajo.
Tienen que hacer su trabajo.
Sí, Tomás, si lo hicieran no haría falta este tipo de cosas. Decía Nuria Richard que nuestro enigma es un desubicado, uno que aparece ahora, que no se le espera, que la actualidad le ha pillado con el pie cambiado. ¿Tenemos algún acertante entre los oyentes? Uy, qué silencio entre los tertulianos.
Un desubicado que la actualidad le pilla con el pie cambiado.
Sí. Que aparece ahora.
Salvo a Nadia Calviño, yo creo que a cualquier ministro del gobierno.
Acaba de aparecer hoy. Que acaba de aparecer hoy.
No. No lo sé.
Menos mal que tenemos oyentes.
Sí, señor, sí, señor.
Trapero.
Nuestro enigma de hoy es José Luis Trapero Álvarez, el exmayor de los Mozos de Escuadra. Si te fías de la Wikipedia, Trapero, cesado en octubre de 2017, hizo 5 años antes, en 2012, un seminario en el FBI sobre desarrollo ejecutivo de la aplicación de la ley. Vaya, y si hay que ir a este curso, desarrollo ejecutivo de la aplicación de la ley, pues se va, pero ir para nada. Trapero ha pasado hoy por la Audiencia Nacional a declarar ante la Fiscalía que pide para él 11 años de cárcel por rebelión. Le han preguntado por su relación con Carles Puigdemont.
¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento?
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde...
Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha? O
no, no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
Nada de la paella que compartió con él en casa de Pilar Rahola, así con final en acústico. Desagradecido con quien le dio la mayor relevancia en su profesión. ¿Qué años ese 2016 y 2017 para aquellos independentistas parece que fue ayer? Vale, ex mayor, no hiciste nada el 1-O para detener la entrada a los colegios, es decir, el día del referéndum. Pero ¿y el 20-S? Es decir, cuando se rodeó la Consejería de Economía, se destrozaron los coches de la Guardia Civil. Hubo 20 horas de acoso y los funcionarios tuvieron que salir por la azotea.
Bueno, en ese momento, por decir, por valorar el que hacer una intervención de orden público, eso podía acabar, depende de la actitud de la gente, y así se demostró en alguno de los otros puntos, en una carga policial. Y sí, eso entendíamos, que a esa hora de la mañana, ante 40 lugares que estaba habiendo intervenciones y en muchas calles concentraciones de gente, pues eso se nos podía escapar de las manos.
Trapero a Jordi Sánchez, pues al presidente de la ANC, tampoco le seguía mucho, ¿no? Que no sería, digo yo, porque no le hablara en catalán.
Yo si em fan la pregunta en català, respon en català. Si me la fan en castellà, pues, bueno, es que, joder, bueno, pues molt bé, pues adiós.
Trapero no se dignó a informar en español al mundo de unos atentados terroristas. Hoy, como el turrón, que ya no pega, Trapero se hace hueco en los titulares venciendo la pereza de la opinión publicada. Y es que incluso a él hoy se le ha hecho cuesta arriba hablar de el tema ese de la independencia de votar, decía esta mañana en la Audiencia Nacional. Un protagonista que ahora se antoja menor, siendo él un mayor.
¿Quién fue el primero de los oyentes no tertulianos que acertó?
Isaías de Valladolid.
Ah, pues mira, muy bien. Me agrada que tengamos ahí un ganador de
Isaías
Valladolid.
Isaías era un profeta. Bueno, es una broma mala, ya lo sé.
No, sobre todo es un ejercicio de intrusismo por tu parte, sí, y teniendo a Luis del Pino al lado.
Que hoy no ha hecho ni ninguna.
Los chistes malos son mi campo de
acción. Le he contado uno muy bueno. Pues
me ha contado uno muy bueno y yo le he contado otro también muy bueno.
Pues cuéntalo, ¿se puede contar?
No.
¡Pin parental! ¡Hasta mañana!
Es Radio.